banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en A Vivir, que son dos días, con uno de esos amigos que hace falta volver a abrazar. Y lo más especial es que nos dimos cuenta justamente en una situación como estas. La radio nos ha presentado una cantidad de personas que han sido influencia de todo un fenómeno en la radio deportiva, en la radio musical, en la radio de cualquier tipo. Porque siempre que hay alguien bueno haciendo algo, no importa cómo o en dónde se desempeñe, pero cuando se escucha bien, cuando enseña cada vez que habla, y sobre todo en un momento tan complicado como estos, en donde nos tocó guardarnos en la casa y ni poder abrazarnos entre nosotros mismos, sí que nos hace falta volver a escuchar y volver a ver a estos personajes. Su voz ha retumbado en el mundo entero, y una vez, después de un triste suceso del fútbol nacional, dijo desde Japón: gracias a Dios existe el fútbol. Y yo tomo un pedacito de esa frase, así como él dice que él no se roba las cosas, sino que se las toma prestadas y no las devuelve. Tomo un pedacito de esa frase para decir: gracias a Dios existe Jorge Eliezer Campuzano. Jorge, bienvenido.
Hombre, Andrés, no, con esa presentación, hermano, yo quedo listo, estoy listo para la foto. Muchas gracias, realmente me emocionan tus palabras, me gusta, es verdad, nos falta reunirnos los amigos, encontrarnos, pero como dijo un día el gordo José María Muñoz, que fue el mejor narrador de Argentina, el gordo Muñoz, le llamaban el relator de América, dijo: la gente de la radio, los hombres de la radio, somos siempre los amigos. A mí, él le llamaba a los amigos del aire, que muchas veces no nos conocemos, pero siempre sabemos que existimos. Una frase muy bonita del gordo Muñoz.
Sí, así muy que, bello.
Creo que aquí existimos, que estamos. Gracias por esta invitación, que es una gran invitación, es una excelente invitación para disfrutar.
Pues repetimos con mucho cariño: los amigos hablan de las mismas tres cosas siempre, pero siempre se mueren de la risa también. ¿Cómo le ha pasado o cómo han sido estos días, Jorge, tan raros que le tocó vivir allá en su casa, no, en el Caney?
Pues claro, me ha tocado a mí. Ya yo tengo una maestría, ¿no?, en lavar platos. Estoy en maestría completa de lavador de platos, porque pues la ventaja es que mi esposa es una persona muy especial en la comida. Entonces, por ese lado no tengo problema. Pero obviamente sí, hice maestría en lavar platos y de pronto por ahí otras cositas, pero le ha hecho bien. No, ¿sabes qué? La verdad es que yo estoy en una zona más rural, Andrés, entonces eso me da la tranquilidad de por lo menos poder oír el canto de los pájaros, ver un amanecer bonito y estar un poquitico más tranquilo, ¿no? Y cuidarse uno muchísimo, que es la realidad, lo que necesitamos hacer.
Jorge, los hijos, los nietos, ¿todo bien? ¿Reporte de tranquilidad?
Todo muy bien. Pues tengo una nieta médico que la impactaron con esto del virus, se tuvo que cuidar y demás, pero va muy bien, y los otros hijos todos muy, muy bien, gracias al Señor, se han cuidado, y lo bueno es que uno empieza a saber que te cuidan, ¿no? Entonces, cuidado, y te llaman: ojo, ¿dónde está? No lo dejen salir, que no vaya, que nosotros mandamos. Es una delicia.
Qué belleza volver a hacer eso, volver a estar en la casa y que uno se dé cuenta que hay tantos ojos y tantos oídos pendientes de lo que le está pasando a uno. Arrancamos cuando usted me diga, Jorge Eliezer.
Pues cuando usted diga, qué caray, vamos a ver.
Mi banda sonora con el espectacular Jorge Eliezer Campuzano arranca así. El estilo característico del maestro Tito Cortés y Diablo. Jorge Eliezer, ¿por qué?
Pues, hombre, cuando yo tenía, en la galería de Buga, había un amplificador con parlantes, ¿no? Y la gente jocosamente le llamaba la voz del plátano. Entonces el muchacho que era un hombre que hacía, que ponía los discos y leía cuñitas ahí de la sancochería, de la frutería, de lo que había en el negocio, yo iba donde él, yo tenía por ahí unos 10, 11 años y me sentaba ahí a verlo y me gustaba.
Sí.
Entonces un día me dejó él, la galería la habían trasladado de sitio provisional y la habían montado ahí cerca. Para resumir, era como una tarima con unos ajustada sobre unos palos y demás, una especie de tarima
encerrada
en la cabina. Y entonces, imagínate, la idiotez mía, se me ocurre a mí decir, aquí está en vivo don Tito Cortés, que era la gran...
¡No!
Llegaron todos los montañeros y los plataneros y todo a ver a Tito Cortés ahí en esa plataforma, en esa cabina, y como no salía Tito Cortés, empezaban a sacudir eso y casi lo tiran abajo. No,
y a bolearle plátano, porque pues tocaba. ¿Quién lo mandó?
Entonces fue como el comienzo radial de la primera, digo yo, metida de pata, porque dije yo, pues cómo voy a decir una cosa en aquí en Buga o en el Valle, donde Tito Cortés era, como tú lo dijiste ahora, un auténtico maestro y un hombre que fue una generación completa de la época de Daniel Santos, de Charlie Figueroa y demás.
¿Cómo era la Buga que a usted le tocó de chiquito? Porque a usted le tocó Buga todavía con la Tierra Caliente, ¿o no, Jorge Eliezer?
Me tocó hasta la calle 21 y ahora ya como en la 50 y pico, imagínate.
Ajá.
Entonces, sí, me tocó una ciudad infinitamente agradable, porque sigue siendo muy agradable, además con la bendición del Señor de los Milagros y la gente, que es en general muy buena, pero me tocó la ida al río, cuando el río bajaba con muy buena cantidad de agua. Ahora ya no baja con tanta agua el río Guadalajara por razones obvias, ¿no? Le han sacado vertientes para regar y para surtir de agua a otras zonas y demás. Entonces nosotros los muchachos nos íbamos, a veces no íbamos ni al colegio, y nos íbamos con un amigo, Hernando Álvarez, que en una época de diciembre se tiró en un charco que llama el Charco del Burro, cogió impulso, era una altura de 2-3 metros más, y pasó el río, ¿no? Cogió tanta ventaja que se pasó el agua y cayó en las piedras, se fracturó hasta el hombro.
¿Y cómo? Entonces, ¿y qué le pasó? ¿Siguió vivo el hombre para contar el cuento, o no?
Yo vivo, hoy es mi compañero y mi amigo de muchos años, es el amigo más viejo y seguramente tan torcido, pues, de tanto y de tantas caídas, ¿no? Pero fue, digamos, eran esas historias, Andrés, que te marcaban porque ibas al río a divertirte, a gozar y a ver las cosas muy buenas. Era pues no existían todas las cosas y las, además, en la parte económica yo no éramos nosotros los más acomodados, mi madre, mi padre y desde luego yo, pero con cualquier centavo uno disfrutaba, ¿no? Y digo, yo guardaba algunos centavitos de los que me daba mi madre para ir a la misa del Señor de los Milagros, y como se los recogían a uno en una manga, ¿no? A ver si te acuerdas, unas bolsas como de una tela brillante, muy bonita.
Sí, pero claro. No se veía. Como un filtro de esos de café, pero grandote, para que cupiera harta moneda.
Es correcto. Entonces el tipo metía la cosa esta en el colegio que nos llevaban allá y metía esa manga, ¿no? Y yo siempre durante la semana muy juiciosamente recogía arandelitas o piedritas y demás. Entonces los 10 centavos que me daba mi mamá, entonces yo los cambiaba y le ponía la arandelita. Le ponía la piedrita. Lo importante era que eso sonara cuando cayera para que él quedara tranquilo. Y yo
pero
también,
claro.
Y el Señor de los Milagros.
Su mamá una vez le dijo, ¿usted quiere tener el apellido de ese viejo vagamundo? ¿Por qué?
No. A ver, realmente mi padre se llamó Francisco Antonio Bonilla Jiménez.
Don Francisco.
Francisco, un hombre buena persona, buen tipo, muy enamorado. Entonces mi madre lo soportó cuando yo nací 2 años y a los 2 años le dijo, joven, hasta aquí llegamos, porque yo con un viejo vagamundo como él. Y la cosa quedó, en ese tiempo no era por notaría, sino por la iglesia. Ella se fue y buscó al padre Pinilla, creo que fue por allá en un pueblito cerca a Buga. Lo consiguió, el que me había bautizado, y vino a la iglesia y le colocó un otrosí a mi partida de nacimiento, ¿no?
Sí.
Dice, por pedido de la madre, tal, 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 el apellido de este hermoso niño será Jorge Eliezer, será Campuzano.
¿Y no Bonilla?
Entonces, no, para nada, por ningún lado, lo hizo sacar del todo. Y un día le pregunté yo a ella, entonces la respuesta fue esa, que acabas tú, lo que quiere tener el apellido de ese viejo vagamundo. Fue un buen hombre, pero era, bueno, simpático el viejo y contento. Mi padre fue una persona, por eso yo valoro tanto las gentes que salen adelante en materia del alcohol. Mi padre fue alcohólico y eso creo que le acortó mucho su vida, ¿no? Lo disfruté. No todo en la parte cuando ya yo había surgido en mi profesión, pero sí lo disfruté y tuve la satisfacción de disfrutarlo. Tuve la satisfacción de abrazarlo muchas veces hasta que el 5 de agosto de 1973... yo estaba en Bogotá, iba a narrar un partido de baloncesto ese día, un partido en el Coliseo del Campín, uh-huh. y varias personas se me acercaron, entre ellas Armando, mi hermano, cuando yo le pregunté qué le pasó a mi mamá, pensé en mi mamá,
claro.
Que varias personas me preguntaron cómo estaba. Entonces Armando sí me dijo, no, es que murió tu papá. Ah, pues no pude volar ese día porque no había vuelo a Cali en la noche, que era Calipuerto en esa época. Al día siguiente fui y la verdad lo lloré y lo sentí mucho porque fue una persona que me dio el digamos, de pronto el cariño que yo necesitaba en ese momento y lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y por eso esta es una parte de la vida, de mi historia, de mi vida que la cuento con satisfacción, ¿no? No me apena para nada porque orgullosamente llevo el apellido de mi madre, que fue un auténtico líder en mi vida y un adalid de las cosas buenas y positivas. Bueno, ya contamos todo esto.
Oye, lo que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar por tu trágico sino? ¿Cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te vi.
Jorge Eliezer, yo no sé si usted se acuerda, pero usted a mí me enseñó por qué Alfredo Sadel se llamaba Alfredo Sadel.
Claro, por el tema de Gardel, ¿no? Que él era admirador de Gardel.
Vea, usted me enseñó esto en otro escenario. Usted y yo, sin micrófonos y sin nada, usted me dijo, vea, él se llamaba Alfredo Sánchez Luna y admiraba mucho a Gardel. Y entonces se puso el Sa del Sánchez y el Del del Gardel. ¿Aprendí bien? ¿El alumno va bien o no?
No, esa fue... Y contada por él mismo, ¿no? Porque alguna vez yo lo entrevisté y hablé con él. Pero no me digas que esta canción es un tema de no sé cuántos años puede tener, 60, 70, no sé, 60 años o más. Uh-huh. Y es una hermosura de canción, Humanidad, que lo cantaba este hombre con una voz fantásticamente maravillosa, bellísima. Tuve oportunidad ya con el tiempo de hablar con él.
¡Wow!
Un poquito más y de contarle también parte de estas historias. Esta, por ejemplo, es una historia que tiene que ver con una niña que vivía ahí cerca a mi casa y el hermano, que era un hermano mayor, ellos tenían por ahí una tienda cerca a Buga, en Sonso, creo que era, y yo le dediqué esa canción a Humanidad porque el hermano cada que me veía me echaba la madre y me ponía a correr, que cómo lo estaba enamorado. Pero claro, tenía 11 años, hermano. Entonces, que iba a pretender enamorar a la hermanita, pero me gustaba y le dedicaba esa canción. Entonces, como vivíamos casi frente con frente, yo no tenía equipo de sonido, pero un amigo me prestó una vez un parlante de esas cornetas con un amplificador como el que teníamos allá en La Voz del Plátano, uh-huh. y un tocadisco. Y no, supongo que no tenía sino este disco Humanidad. Entonces lo ponía y la corneta la ponía en la ventana de mi casa y era contra la casa de ella. Entonces por allá gritaban y demás, pero ponía ese disco, ¿no? ¿No? Pues las cosas que uno dice y además lo que significa también una voz tan bella como la de Alfredo Sadel, Alfredo Sánchez Luna.
Jorge, ¿qué significaba ser el hermano de Armando Moncada Campuzano y seguir sus pasos? Es más, su hermano le llevaba a usted unos buenos años y casi que en algunos momentos fungió como su propio papá. ¿Quién era él y por qué era tan importante?
A ver, sí, Armando más que mi hermano fue mi padre, ¿no? Por la diferencia, me llevaba a mí 16 años, casi 17, que es más o menos lo mismo que yo le llevo a mi hijo mayor, imagínate.
Sí. Imagínate.
Entonces, cuando yo me casé, que como te acabo de decir, de 16 años, muy joven, no me casé por nada, ni por embarazo, ni nada, no. Me casé porque a lo mejor tenía intenciones negras con la dama y ella dijo, si usted quiere alguna cosa, cásese, y me casé. Entonces, pero me casé escondidas, imagínate. Entonces, eso fue un viernes,
sí.
Mira lo que fue. Fue un viernes, ajá, sin un peso en el bolsillo. Nos fuimos a la iglesia, nos casamos, yo me compré un cuñado con una botella de aguardiente que me había sustraído de la tienda de mi mamá.
Sí, había tomado prestada y no la devolvió, así es que se dice.
Sí, se la devolví con los años, pero ya, pucha, ya con muchísimos años. Y entonces él sirvió y firmó y me casaron en el sitio más bonito que tenía la iglesia parroquial de Buga, que tiene, que era la sacristía, porque es un altar bellísimo hecho en pura talla de madera en el Ecuador. Y ahí se casan las personas, hoy se casan las personas de alta alcurnia del pueblo. Y a mí me casó el cura y yo le pregunté por qué ahí. No, porque a mí me da pena casarlo en la iglesia. Pues imagínate, un muchacho de 16 años.
¿Era un niño?
Por favor. Y entonces cumplí mi cometido ese día, ese viernes, y me fui después a dormir a mi casa. Al día siguiente, Armando, eso fue en el año 64, Armando fue a Buga a cobrarle una plata a Voces de Occidente, que había transmitido unos juegos que habían acabado de terminar, los juegos departamentales.
Sí.
Y fue a almorzar a mi casa, o a la casa de mi madre, que era una tienda, y ella tenía, pues ahí, ahí vivíamos también. Y llevó al gerente de la emisora, muchacho Fabio Tejada Pombo, lo llevó allá. Cuando yo oigo que, yo estaba, pues imagínate, después de una jornada larga del día anterior, llego yo y escucho a mi madre que le dice a Armando, ¿cómo le parece que ese muérgano se casó? Esa,
claro,
fue la palabra.
Se le notó.
Y me senté, yo quedé sentado en la cama esa, y cuando veo que la puerta se abre como esas del oeste, que entra el malo y pega y abre las dos puertas batientes y quedan abiertas y el pistolero entra, Armando entró. Y me dice, ¿oíste, verdad? ¿Cómo te casaste? ¿Y qué vas a hacer? Y yo no sé, voy a decir a mi mamá que me preste el garaje para vender fruta. Es decir, era como esa la primera ilusión. Pero ahí viene todo ya el cuento, por eso cuento esto siempre, porque este es el enganche de mi vida profesional. Yo en el colegio hacía todas las cosas de narraciones y cosas de esas. Y narraba fútbol, incluso como jugaba tan mal fútbol, me ponían usted, o de portero o a cuidar arquero. La ropa. Entonces yo prefería ser portero.
Si usted era arquero y que le decían, ¡tape, no narre, tape!
¡Narre, hijo de puche! Me echaban la madre. Entonces le dice Armando al gerente de la emisora, ya yo pues imagínate almorzando con ellos ahí, pero con la cabeza metida en el tamal que estaba ahí. Yo no miraba ni a mi mamá, ni a Armando, ni a nadie. Entonces le dice Armando al gerente, hombre, vos no tenés un puesto ahí de barrendero, vos tenés bicicleta, o sí, barrendero, mensajero, de cualquier cosa. Y el lunes me llamaron a hacer una prueba de locutor porque en el lapso de 3 o 4 días se retiraron los 3 locutores de la emisora.
¿Ah, sí?
Inexplicable eso. Ajá. Se retiraron los 3. Me hicieron una prueba y dijeron que yo no, que la voz suya es la que necesitamos. Muy buena voz, mentira. Que iba a tener buena voz un muchacho de 16 años, apenas en formación y tal. Pero bueno,
pero algo tenía que haber tenido desde que confiaron en usted, Jorge, de una.
Y me dejaron ahí, ahí comenzó esa historia que comienza con un tema como ese que vas a anunciar.
Pero entonces hagamos una cosa, aguánteme un poquitico que tengo que hacer pausa para los deportes justamente, y regresamos en segundos con Jorge Eliezer Campuzano, la canta Alfredo Sadeles, Humanidad.
Si rodando los dos por el mundo.
A vivir que son 2 días, que son 2 días.
Charanga, revuelta con pachanga.
Oh, ay, qué ganga.
Thank you.
Azucena linda, si quiera dame un beso. Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso.
Mi banda sonora esta mañana con Jorge Eliezer Campuzano, uno de los más importantes narradores de la historia de la radio deportiva en este país. Un hombre que se ha recorrido el mundo detrás de ese balón y que sigue viviendo del aire, y eso nos encanta. Y que siga trabajando y que nunca se pensione, a pesar de que ya se pensionó. ¿Hace cuánto te pensionaste, Jorge Eliezer?
Hace 20 años. Hace 20 años alcanzamos la ley del periodista.
Y seguís dando lata.
Ah, y hombre, sí. Yo digo que, como dice Javier Hernández, Dios bendiga el Seguro Social en su momento, ¿no?
Total.
Que estamos en el Seguro Social y fuimos juiciosos, y desde luego gracias a empresas, las tres empresas más importantes en las cuales yo laboré, que fueron indiscutiblemente Todelar en comienzo, RCN después, Caracol, que fue la que tuvo la generosidad de llevarme también a Bogotá y demás. Entonces, estas empresas y otra empresa que fue propia, que fue Prodeportivo, que fue una empresa propia con Armando, en fin, pero eso sirvió para por tantos años, desde el año 64, cotizarle al seguro, pero para efecto de pensión a partir del 67.
¿Qué pasó, Jorge, el primero de septiembre del 64 en correspondencia musical con esta canción?
Ahorita cuando íbamos, antes de ir a la pausa para los deportes y la parte comercial, estábamos hablando y te decía yo lo que viene, este Azucena. Porque imagínate, yo de 16 años no sabía decir de corrido mamá. Entonces, el productor de la emisora me escribió cuando me dijeron, vea, usted viene al turno de las 2 de la tarde, de 2 a 8 de la noche, porque le toca hacer comerciales del noticiero también. ¡Ay, hijo del diablo! ¿Cómo así? Bueno, entonces, ¿y qué tienes? El programa se llama Su Correspondencia Musical. Entonces era por cartas, ¿no? Para complacer en la vereda de Yo Toco, al señor Andrés López, a la señorita Sofía, después está todos los nombres. Entonces uno decía en las veredas o la gente que escribía de dónde, con el tema que canta Noel Petro, interpretación de Noel Petro, le dicen había que decir una cantidad de cosas, y el productor o el director de la emisora, que era además el programador, me escribía todo eso, y yo pues ahí medio gagueando lo leí, pero lo primero que anuncié en radio fue eso. Se me quedó grabado Azucena, por primero porque fue lo primero cuando yo vi que prendieron ese bombillito rojo que decía al aire, carajo, quedé yo frío.
Claro.
No sé si empezar o no empezar, si decir, y me imagino que el operador de audio que estaba frente a mí, oiga, idiota, arranque pues, hable, hermano. Me imagino que me dijo eso porque yo quedé petrificado viendo el bombillito rojo, ¿no? Entonces, anuncié eso, ¿no? De esa manera, en Voces de Occidente, me imagino que no tenía ni mucha adicción. En Voces de Occidente, de Buga 800, porque había que, daba también además la potencia.
Claro.
Y los kilociclos, de 8, me acuerdo perfectamente. En Voces de Occidente, de Buga 860 kilociclos, 10.000 vatios en antena, o 10 kilovatios.
Se le olvidó un pedacito, tocaba decir afiliada a Todelar.
Ah, claro, emisora afiliada al circuito. Además, hay que decir el circuito con Bernardo de Novava. Afiliada al circuito Todelar. Además, eso me servía porque todo estaba escrito. Complacemos a todas estas personas y tal con el tema Azucena, que era con canta Noel Petro, y ahí está.
Jorge, ¿usted sí sentía algo por la radio, o eso fue lo que le tocó hacer para empezar a ganar plata para sostener un hogar que apenas estaba comenzando?
No, yo sí sentía, porque en el colegio era el que narraba todo, me gustaba narrar. Ya te dije que en el fútbol yo me ponía en la portería, pero narraba. Entonces me tiraban de donde tiraban, hacían gol y me echaban la madre porque me decían, hermano, no joda más, no haga bulla, porque ellos me decían era bulla lo que yo hacía. Hoy me los encuentro ya unos viejos como yo y les digo, ¿se acuerdan? Que me decían, si hiciera bulla, de eso estoy viviendo todavía, les digo yo. Pero sí, yo sentía y transmitía, por ejemplo, jugábamos tapitas, ¿no? Por el la Vuelta a Colombia, por el borde de los andenes de la casa, unas tapitas de esas de cerveza o de gaseosa, llenas de parafina, y le colocábamos los nombres de la época.
Honorio Rúa,
los ciclistas más famosos, ¿no? Honorio Rúa, Ramón Hoyos, Pedro, no sé cuántas. Entonces, y con eso jugábamos ahí alrededor. Y yo me acuerdo que yo, en lugar de jugar, narraba, es decir, jugaba pero narraba. Y tú me preguntaste ahora qué significaba para mí ser el hermano de Armando Moncada Campuzano. Mucho.
Sí.
Por esta razón, Andrés. En la época de la Vuelta a Colombia, que era, digamos, como la graduación mía como hermano de Armando, mi madre, siempre mi madre, nos íbamos ella y yo cuando la Vuelta a Colombia pasaba por Buga, o sea, o venía de Cali, iba para Armenia o para Pereira, o ya iba para la zona de Bogotá, o venía de esa zona para Cali, que regularmente, es decir, Buga siempre fue paso obligado de la meta de la Vuelta a Colombia, y en su momento, antes de la variante, pasaban por una zona muy central de Buga, que eran las, o que son las carreras octava y novena, ¿cierto? De ida a la octava, de novena a la avenida. Entonces, buscábamos con mi madre un sitio muy, 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 muy especial, un sitio donde estuviéramos más solos nosotros, para que Armando nos viera a nosotros, ¿no? Uh-huh. Desde el Transmóvil de RCN en su comienzo, después con Todelar. Nos hacían, pero el tema, más que para que él nos viera, era que mi madre le preparaba todas las cosas, todas las comidas, las cosas de comer ese momento.
Ay, lindo.
Y le echaba bastante, pues, porque era para todos los del carro. Entonces era como una felicidad. Y yo me paraba, cuando el carro paraba, pues imagínate, todas las muchachos y los chinches y la gente, y se paraban. Entonces yo lo miraba a él, y él me hacía subir al estribo del carro, me daba un abrazo, me regalaba una cachucha o una camiseta, lo que tuviera por ahí a la mano, y mi hermano, y si estaba narrando, se quedaba también igual parado ahí, y aquí saludando a mi madre y saludando a mi hermano. Entonces yo no cabía en la copa, hermano.
Además pasaba una cosa muy bonita, que cuando usted le preguntaban, ¿usted es el hermano de Armando Moncada? Sí, ¿usted cómo se llama? Jorge Moncada.
Es que cuando me van a contratar, ahora le cuento que eso fue muy charro eso, porque como decía Jorge Elier Campuzano, no. Entonces, pues tú sabes que yo me llamo Jorge Elier porque nací a los 6 días de haber matado a Gaitán.
Sí.
Y una persona dice, con todo respeto, sí, con todo respeto mataban a Gaitán, ¿qué tal que hubieran matado a Laureano Gómez?
Estaríamos hablando con Laureano Campuzano. Oye, en mi banda sonora, Jorge Eliezer, no Laureano, Jorge Eliezer Campuzano.
Rasga tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón.
Bueno, Jorge Eliezer, escuchar a Daniel Santos a esta hora y con café, complicado.
No. Ah, sí, sería otra combinación distinta, ¿no? Pero esto tiene, yo no sé si son los gustos, cuando Norberto me pidió y tú me pediste elegir, me puse a pensar qué era lo que yo oía y qué era lo que me gustaba. Ya te conté que mi niñez, no, mi infancia, porque yo no fui niño, yo fui muchacho. La diferencia de niño y muchacho es que niño es el que todo lo tiene, ¿no? Uh-huh. Muchacho es el que nos toca ir a comprar la leche, llevarle el desayuno a la abuelita, a la abuela, al papá, lo que sea.
No, y yo, en su caso, a la esposa a los 16 años, calcule.
Pucha, eso no me acuerdes de eso. Pero me acuerdo con cariño, con muchísima felicidad, porque eso fue lo que me enganchó en la vida y me sirvió. Me formó profesionalmente, me formó como persona y profesionalmente. Entonces, yo iba... Yo jugaba billar y eso sonaba en el café, en el bar Apolo, creo que llamaba Apolo, y ahí sonaba Daniel Santos. ¿Y por qué había un tema como este de Virgen de Medianoche? No lo sé, pero era el Cuarteto Flores, no era ni la Sonora, sino el Cuarteto Flores. Creo que era el Cuarteto Don Pedro Flores el que acompañaba a Daniel Santos. Bueno, en su momento yo no lo sabía, después tal vez leí o alguna cosa, pero la voz sí era la incomparable Daniel Santos.
Uy, sí.
y yo jugando billar un culicagao de 10, 12 años, 13 años. Es que por eso Marco le da, porque la gente pensará, bueno, no, pero entonces, ¿este qué pasó? ¿No? ¿Se quedó en esa edad? No, ese fue como el cimiento, vaciando las bases, el concreto y las cosas con lo que, cuál iba a ser el futuro. Entonces, yo jugaba billar hasta que un día me metieron a la cárcel. Llegó la policía a una reda y encontró a un muchachito jugando billar.
Y lo guardaron.
Claro, me llevaron ahí mismo, ¿no? Entonces, yo oía ese disco. Por eso cuando me pidieron qué me acordaba yo, más que el gusto, es el grato recuerdo de esa época, ¿no? De oír uno a Daniel Santos cantar Virgen de Medianoche, con El Despedida, con El Irresistible, Margie, todas esas canciones que son casi que una apología al amor y al gran amor y a la gran composición de don Pedro Flores y don Rafael Hernández.
Jorge, ¿por qué Miguel Mondragón fue especial para el inicio de su carrera como narrador?
Sí, señor. Miguel Mondragón Suárez, además, él era el narrador de Voces de Occidente. Él había narrado fútbol con mi hermano cuando Armando fue a transmitir esos juegos de los cuales te hablé que fue a cobrar. Uh-huh. Año 64, entonces él narró fútbol porque Armando no podía venir a todos los partidos a Buga y entonces Miguel narró, el narrador era él. Cuando yo hacía un turno de locutor en Voces de Occidente, me pagaban 400 pesos y hacía medio turno de control y yo pedía el turno de control, me programaban por la noche, creo que de 6 o de 7 de la noche a 10 u 11 que se apagaba la emisora, yo hacía ese turno, pero lo pedía adrede. ¿Por qué? Porque yo me quedaba ponía música, ponía unos mosaicos que en esa época se usaba mucho de Lavillos, de Los Isleños, de no sé quién. Entonces ponía mosaicos y yo me iba a grabar en el estudio de grabación, un estudio pequeño que había, pero un buen estudio, me iba a grabar a narrar fútbol. Uh-huh. Me ponía a narrar, ¿no? a imitar a Carlos Arturo, imitar a Armando.
Pero para oírse, y, simplemente para que ustedes claro. Para usted saber cómo lo hacía.
Claro, claro, y entonces eso lo hacía yo, pucha, era el gusto de narrar y yo me sentía narrador. Entonces alguna vez le dije a Miguel que me dejara narrar y él me dijo, no, el narrador soy yo. Y era un partido que sería la final del mundo porque jugaban en Buga un partido amistoso Deportivo Cali Quindío, creo. Yo le pedí a él que me dejara, me dijo, no, tú tienes que venir a hacerme los comerciales. No, pero no, yo no quería, yo quería narrar y tan tonto que pensé que la otra emisora de Buga, que era Radio Guadalajara, una emisora muy pequeñita, de un medio, un kilovatio, 1400 estaba en el extremo, mientras Voz de Occidente estaba en el centro del dial con 10 kilovatios de potencia. Uh-huh. Ahorita no tenía mucha audiencia, ¿no? Entonces el director de la emisora me lo encontré y me dijo, ¿ustedes van a transmitir? Sí, ¿quién va a narrar? Miguel. ¿Y vos qué vas a hacer? No, ¿y por qué no narras con nosotros? Y yo inteligentemente le dije que sí. Uh-huh. Pues hombre, yo fui a narrar para la emisora competencia de Voz de Occidente, no la competencia y no la otra emisora de Buga, por eso van de narrar, y fui a transmitir el partido. En ese tiempo no habían radios transistores, había unos radios ahí medio grandes y tal. El único radio que había, lo tenía por allá un tipo y estaba sintonizando a Radio Guadalajara.
Sí.
Y el único puesto era ese, y se sentó al lado el dueño de la emisora de Voces de Occidente, y él oyó que hablaban de un campusano, narra campusano. Y él al otro día fue a la emisora y preguntó, hombre, ¿cuántos campusanos hay aquí en Buga narrando? Y dijo, no, pues Jorge, que está aquí. Entonces me mandaron a llamar, no, me iban a echar.
Claro.
No me echó de milagro. Y entonces, pero eso sirvió para que él diera la orden que a partir de allí alternáramos. Miguel hacía un partido y yo hacía el otro. Entonces me sirvió porque me fue dando salida. Me contrataban como de todas las emisoritas del Valle, por ahí, de Tuluá, de Palmira, hasta de Cartago y de pronto creo que de Armenia, por allá me contrataron un día, hasta que me sirvió para irme puliendo y ir haciendo las cosas. Pues,
Jorge, ese partido, ese Huila Boyacá que nos acaba de contar, ¿ese fue el partido del perdón?
Claro, ese fue el partido del perdón, pero ya era el partido donde Miguel no pudo narrar, porque él era profesor de un colegio y era un partido en semana.
Okay.
Le dieron a Buga ese partido de un campeonato nacional del año 66 y Miguel no pudo narrar. Entonces, narré yo, ¿no? Y yo, el partido, que lleva la pelota Pedro, perdón, la lleva Juan. La lleva Antonio, perdón, la lleva. Entonces, cuando terminó el locutor comercial, que era Anatole Zuluaga.
Anacaco Sakamura.
Anacaco Sukamura, le decíamos en japonés. Anacaco, ¿cómo me sentiste? No, muy bien. Pasé el primer partido de una berraquera, después el partido del perdón, cuando me dijo eso. Dije, ¿por qué, mío? Porque no cogí un solo jugador. Creo que ya ni al portero lo cogía, pero bueno, ahí está. Pero eso sirve, todo eso sirvió.
Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina en mis noches mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical.
Jorge Eliezer Campuzano, el espectacular, nos acompaña esta mañana. ¿Cuántas versiones puede usted tener guardadas, Jorge, de esta canción? Esta es una de sus favoritas. No solamente le marcó la vida, sino de sus favoritas.
Mucho, mucho. Me encanta. Y más, yo la había oído en esa época. Ya te darás cuenta que el hilo conductor era de pronto el estilo muy nasal de estos cantantes, ¿no? Tito Cortés, el original era don Daniel Santos. Y Tito Cortés, uno de los de las copias que él tuvo en Colombia, de varias que hubo, estuvo Raúl López, creo también. Y este muchacho puertorriqueño también, que era Charlie Figueroa, que murió muy joven, entre otras cosas. Uh-huh. Y creo, no estoy seguro, pero creo, para no ir a decir de pronto cosas ilógicas, creo que este Estando Contigo o Madrigal fue la primera vez que lo grabó Charlie Figueroa. Creo que es la primera versión, la de Charlie Figueroa. Después tengo infinidad de versiones, una de las más lindas, indudablemente, lo hablábamos ahora, de Alfredo Sadel. Y cuando supe, cuando me puse a investigar qué era Madrigal, porque tú preguntas qué es Madrigal y la gente no sabe qué es Madrigal. Uh-huh. Tú preguntas y la gente dice, una madriguera, por asocio de palabras. No, incluso la letra lo dice, ¿no? Él dice, ¿qué es Madrigal? Es un poema de amor corto. Estando contigo me olvido. Por eso la canción es bellísima. Entonces, este poema de amor corto, que es Madrigal, que creo que es escrito por Don Felo, este hombre a mí me llenaba mucho, no sé si ese estilo tan nasal y tan único de este tipo de cantantes como los que hemos oído este día, que ha servido como para revolcar un poco la historia musical que uno muchas veces se pierde en la distancia, ¿no? Ahora, digamos, sería como buscar otro tipo de canciones. Hay muchas.
Claro. Jorge, ¿cómo era la vida familiar de un muchacho de 17, 18 años con un hijo de un año o alguna cosa de esas? ¿Cómo transcurrió esa relación y cuánto duró, por ejemplo, con la mamá de ese primer muchacho?
No, hombre, con la mamá del primer muchacho duró 13 y 3 de novios, 16 y con ella felizmente tuve la, por parte de ella, la generosidad de recibir 3 hijos.
Ah, largo.
Una mujer, claro, son mis hijos, los quiero muchísimo, son pues ya, gracias a Dios, están mayores que yo, entonces ahora ya me colegan y demás, pero me siento muy feliz y he logrado que a través de otra hija que tuve, de la cual hablaremos un poquitito más adelante, porque hay también algo ahí, y de otro hijo que es del segundo matrimonio, que es el menor de todos, que ayer o antier o en estos días estuvo por aquí de cumpleaños, el hombre de 35 ruedas, así que...
Santiago ya tiene 35 Semanas Santas, no le puedo creer.
Por eso, para que si les ha dicho que tiene 28, ya saben, 35 cumplió. Entonces yo digo que lo más bello que he podido tener en mi vida es mi familia, ¿no? Y la unión de ellos. Se quieren muchísimo, se valoran ellos, se ayudan como hermanos. Los 5 hermanos son una maravilla y se quieren muchísimo. Y por ende a mí me llena de una profunda emoción. Entonces, esta persona, Rebeca Ortega, una muchacha del pueblo, como yo, era vecina mía también ahí cerca de la cuadra, yo la conocí, pues nos casamos y fue hasta que un día era lógico un par de muchachos de 16 años, era lógico pues que no tuviéramos como la consistencia para soportarnos después. Ella me acompañó, vinimos a Medellín cuando me contratan de Medellín, y un día ya pues muy, muy del alma me dice: Jorge, yo no creo que ya podamos seguir viviendo, no, seguramente no te quiero, no podemos compartir, etcétera, etcétera. Entonces llega el momento donde hay que tomar una determinación, y hoy te lo digo, hoy en este 2020, año difícil y demás, tengo una muy buena relación con ella, con su esposo. Valoro mucho lo que ella hizo en mi vida, lo que significó ella para mí en mi vida, porque si ella no hubiera existido en su momento, yo hoy no estaría donde estoy.
Sin duda.
No hubiera estado donde llegué, porque eso me forzó, me obligó, tú lo dijiste ahora. ¿Cómo era mi vida? Era de luchar, de los padres de ella y mi madre y mi padre nos dieron una mano cuando recién empezamos. Sus padres me dieron una pieza donde estar. Los padres me dieron una pieza donde estar. Y
le dieron un patio para ensayar también, donde los vecinos le gritaban: ¡Callen a ese bobo!
Y mis suegros también me dieron un patio, y mi madre me daba la comida, hasta que ya yo un día decidí, porque nació mi segunda hija. Entonces decidí que ya tenía que empujar solo y alquilé un apartamento y empecé ahí. Eso es cierto, ¿no? Lo que cuentas ahí, Andrés, es verdad. Yo ensayaba en el patio de la casa de los famosos, el famoso gol de Buga, gol de Tuluá, gol de... Y los vecinos, porque era un patio grande, que se calle ese loco, saquen ese loco por aquí, está borracho. O el marihuanero, porque en ese tiempo no me conocía la coca y no era la marihuana. Sí. Por eso te digo que fue una linda época para mí, porque sí, claro, fue un momento que me obligó para formarme como persona y a formarme como hombre. Eso me ayudó muchísimo, ¿no? Esa formación. Luego estuve solo un tiempo muy largo y ya conocí a quien después fue la madre de mi último hijo. Había conocido antes a la mamá de mi hija. Y con eso yo digo que no me siento, no es vanidad, pero es orgullo de padre y es orgullo de ser humano, que he respondido por ellos y que sigo siendo el papá para ellos. Mis hijos o mis hijas me llaman y me piden la bendición, me hablan con el cariño que le pueden hablar a un padre que ha dejado seguramente una huella en el lado de ellos, ¿no? Y lo estoy diciendo aquí, incluso porque mi hija de Estados Unidos me ha marcado por aquí por el WhatsApp.
Está linda.
Oyendo, pero bueno, pero no importa que oiga ella, porque ahí está. ¿Sí estás oyendo, hija? Sí, claro.
Aquí estoy, claro que sí, papá, qué emoción.
Tan bella. Bueno, hable con ella un ratico, vamos a cuñas y regresamos en segundos con Jorge Eliezer Campuzano. Aquí está Madrigal.
Mi pecho como madrigal.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu menena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda.
Se llama Sur, es el polaco Goyeneche, que casi que ni canta, Jorge, habla, y de qué forma tan bella lo hace.
El polaco Goyeneche, eso tiene una historia bellísima, mira. yo oía mucho un tema que hablaba, un tango, gira gira, cual, no sé, que habla del viejo almacén, en el viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Uh-huh. Entonces yo oía eso y yo siempre soñaba con cuando empecé ahí en radio, empezaba con, cuando iba fuera a Buenos Aires. Pues cuando fui en el año 71, 70, tal vez, que fui por primera vez a Buenos Aires, me fui, viajé con Javier Giraldo, creo. En todo caso, me fui a buscar el viejo almacén, que era una tanguería, ¿no? donde interpretaban tangos y demás, y me fui para allá, hice todos los esfuerzos económicos que había que hacer para poder ir porque no tenía la plata suficiente, y ese día estaba el polaco Goyeneche ahí cantando. Yo no lo conocía, pero apenas entro, pues nos atienden, nos sentamos Javier y yo, creo, y anuncian a Roberto Goyeneche, el polaco, y le suenan esos compases de sur. Empieza, y alguien que estaba al lado contaba que era que era sur, ¿no? La inundación, ¿no? Entonces eso me invadió a mí, el gusto de esa noche salir a caminar por Buenos Aires. Era una noche, no era fría, no era tampoco de mucho calor, pero uh-huh. Era una noche muy, muy agradable en Buenos Aires. Y salimos de ahí, de donde estaba, en el Paseo Colón, donde estaba el viejo almacén, y nos fuimos, Javier y yo, a caminar hasta que ya, muy a la madrugada, me dice Javier, pues hermano, si usted va a seguir caminando, yo me voy a dormir. Yo estaba muy, muy joven y quería tragarme a Buenos Aires, pero era con los compases de ese tango sur y de la voz del polaco Goyeneche. Por eso lo traigo a mi recuerdo hoy.
Qué cosa bonita, qué gran recuerdo. El 3 de agosto del 69, se lo cito con fecha exacta porque usted nos ha enseñado eso justamente con la memoria prodigiosa que tiene. Lo llamó Germán Tobón Martínez y le dijo, veníme, narrás en Cali. Y lo llamó al Cane y a la tienda de su mamá. ¿Cómo fue eso?
Eso fue exactamente el 3 de agosto del año 69. Me llama Germán. Pues para mí era don Germán,
claro.
El gerente de la Voz de Cali, imagínate, la Voz de Cali era la emisora más grande que había en el Valle, no había otra, era la matriz de Todelar, y con esa fue la que empezó don Bernardo a Todelar, don Bernardo Tobón de la Roche. Uh-huh. Entonces me llama y me dice, mire, mi mamá se asoma, que era la que tenía una voz muy fuerte, yo vivía al frente en un apartamento, en un segundo piso, y mi mamá se asoma a la puerta del Caney, Jorge, con esa potencia de voz, y dice, lo llaman de Cali. Me bajé, no sé si, pues, ¿cómo llegué? Jorge, sí, Germán Tobón. Perdón, ¿quién? Germán Tobón Martínez. Ah, don Germán, sí, bueno, me imagino que yo estaba muerto de susto.
Claro.
Y me dice él, oiga, ¿usted me puede venir a transmitir un partido hoy aquí a Cali? No, pero imposible, pues, esa sí era la auténtica final del mundo para mí, que me llevaran de Buga a Cali a transmitir un partido que se llamaba Deportivo Cali Independiente Medellín. Uh-huh. No, un partido, y me dice, porque es que Joaquín Marino López no alcanza a llegar de Caracas y no tengo quien me narre.
Joaquín Marino, qué clásico ese, no, también.
Por Dios, esa voz tan bella de Joaquín. Uh-huh. Y su hincha número uno de Joaco, lo quería muchísimo el viejo. Y entonces me fui, yo no tenía ni cronómetro, viejo, ni cronómetro tenía, ni plata para coger el bus del Expreso Bolivariano o Flota Magdalena o lo que fuera para Cali. Mi madre era la que me patrocinaba todo, me prestó la platica para ir. Y me fui de una vez para la Voz de Cali, que quedaba en esa época cerca, detrás del Hotel Aristi. Uh-huh. Y me dieron la boleta, me fui. Yo tengo la boleta, la guardo aquí en mi archivo.
Ay, qué lindo eso.
Claro, una boleta de Oriental, porque transmitíamos desde Oriental, porque la tribuna occidental la estaban reformando para los Juegos Panamericanos. Transmitimos de Oriental, el narrador era yo, entrevistadores en camerinos, Mario Alfonso Escobar y Oscar Rentería, el doctor Mao y Rentería. Uh-huh. El comercial era un muchacho Castillo, Leonel, creo que era el nombre de él, de Cartago, en fin. En todo caso, a transmitir por la Voz de Cali, y encima por la tarde pues publican eso, y el Bavaria y los deportes y no sé cuántas cosas. Y el partido de Medellín era Nacional Junior de Barranquilla. Por alguna circunstancia especial, el partido se retrasa frente a la hora de comienzo normal, que regularmente Medellín empezaba a 4 de la tarde, Cali empezaba siempre 3:30.
¿Pero sabe por qué fue? Por un aguacero, el berraco que cayó en Medellín.
Claro, cayó tremendo, entonces se aplazó el partido una hora, no sé cuánto. Uh-huh. La Voz del Río Grande le pide sonido a la Voz de Cali, porque ellos tenían allá el otro equipo de casa, que era el Medellín. Y aquí me escucha don Jairo Restrepo López y me dice, ese señor oye, el narrador de aquí era Roger Araújo, y el lunes siguiente me llama ese señor a decirme, oiga, ¿usted me puede venir a transmitir un partido el domingo aquí? Ahí en el famoso cuento de Moncada, usted el hermano Armando, ¿sí cómo se llama? Jorge Moncada.
Pero además la cosa fue muy curiosa porque usted dice, ¿y yo en qué me voy a ir para Cali? ¿Y qué le dijo? Tírese al río. ¿Cómo fue eso?
No, sino que le digo yo, pues imagínate, yo sin un peso. Ajá. Nada, pues los pesitos eran del arriendo y la cosa de la comida en mi casa. Y entonces le digo yo a un Jairo, cuando ya él me dijo, bueno, usted viene el domingo, se viene el sábado, aquí va a llegar al hotel, tal hotel, y no sé, el hotel que todavía existe aquí en Medellín. Ah, bueno, y se me ocurre preguntarle a un país hermano, don Jairo, perdóneme, ¿y en qué me voy? Ah, no, tranquilo, por ahí cerca, por ahí por Buga pasa el río Cauca, ¿cierto? Sí. Bueno, va y se tira al río Cauca y yo lo mando a recoger aquí en La Pintada. ¿En qué te vas a venir pelotudo en avión? Ya le van a comprar el pasaje. Yo no tenía los 50 pesos para comprar el pasaje, ni podía. O no, mi mamá me prestó la plata para comprar el pasaje, yo no me acuerdo.
¿Qué tal las entonces, historias?
Compré el pasaje y me fui y transmití el partido y tuve la suerte que al otro día el periódico El Colombiano publicó una notica cortica que dice, ayer no escuchamos a Roger Araujo, pero en su defecto, puntos suspensivos, escuchamos un tal Jorge. Ni el nombre ni el apellido lo sabían. Uh-huh. Jorge, y le agregaron la frasecita que me contrató, que es bueno como tal, suficiente. Ya a los días me ofreció ya 1,000 pesos, 1,500, y por el mes de noviembre me ofreció 2,500 pesos y me vine a trabajar y aquí. Ya han pasado, imagínate, 51 años ya.
Ave María. Hoy, Jorge Eliezer Campuzano.
Hoy canto a los abuelos que llevaron la ruana como un manto, el hondo escapulario carmelita sobre el pecho velludo y retostado. Aquellos que trazaron los caminos por donde fue la recua rezongando y que con voluntad irrevocable la selva milenaria descuajaron. Esta es la Antioquia, patria verdadera de Gregorio Gutiérrez y Epifanio, del Padre Nuestro y el Ave María, y del Te Quiero Mucho, y del Me Largo. Mas aquellos abuelos eran fuertes, católicos y másculos.
Jorge Eliezer, ¿qué estamos oyendo tan lindo?
Eso se llama Hombres Antiguos, del maestro González, y lo declama Rodrigo Correa Palacio. Uh-huh. Tiene un significado muy importante en mi vida porque sin yo conocer a este señor ahí en Voces de Occidente, yo un día vi ese disco, ese disco LP, me llamó la atención la carátula y lo puse y conocí la voz de Rodrigo, nombre, el poeta de la raza le llamaban a él, una voz bellísima, como se oye, lindísimo, y el poema es increíblemente hermoso. Y entonces tomé prestado el disco, quiero decir, han pasado ya 52 años de yo tenerlo prestado de Voces de Occidente. Un día por telepatía les mandé a decir que si se lo devolvía, ellos me dijeron que no, entonces me quedé con él.
¿Por telepatía? Ah, por ya. Telepatía.
Me quedé con el disco. Me quedé con ese disco, pero ¿por qué tiene tanto significado y por qué lo quiero colocar hoy, Andrés? Por esta razón. Cuando yo llego a Medellín y me presento en La Voz del Río Grande, cuando vengo ya como empleado a trabajar a Voz del Río Grande, me encuentro con que mi director iba a ser el señor Rodrigo Correa Palacio.
Uh-huh. Ay, no le puedo creer.
Claro, cuando yo veo a ese señor, yo lo veía y era increíble, ¿no? Ver uno a Rodrigo Correa, ese señor por el que me habían prestado un disco en Voces de Occidente y lo tenía, y donde escuchaba Hombres Antiguos, Aures, una serie de poemas bellísimos, Siquiera Se Murieron Los Abuelos, etc. Entonces le tomé más cariño y además, sin yo imaginármelo que iba a quedarme en esta tierra, que me iba a enraizar aquí, sigo siendo vallecaucano, bugueño, más que el vallecaucano bugueño, raizal, pero estoy afectivamente muy ligado a esta tierra fantástica que es Antioquia.
De hecho, mucha gente cree que usted es antioqueño.
Mucha gente cree, claro. Bueno, cuidado, dos familias campuzanos llegaron a América joven. Eso me lo encontré en una revista el día que transmití el primer partido internacional en el año 70 en el Estadio Olímpico, en el Estadio Universitario de Caracas. Ajá. Muy temprano y me fui a caminar por dentro del estadio, no había nadie, imagínate un partido en Caracas de fútbol, no les interesaba a nadie, partido nacional y Bolívar, no me acuerdo. En todo caso, vi un periódico por allá, una revista, la alcé, una revista Estampa, abro la revista y me encuentro con una cosa que dice la heráldica del apellido Campuzano. Increíble.
Ay, qué bonito. Caracas.
Yo lo tengo pegado aquí en un cuadro, le recorté de esa revista y dice, dos familias Campuzano llegaron a América. Una llegó a Maracaibo, Venezuela, y la otra a Río Negro, Antioquia, que es donde yo vivo.
Imagínate. ¿Dónde queda el Caney? ¿Dónde queda su casa? Claro.
Caney, claro.
Increíble. Jorge Eliezer Campuzano, hoy en Mi Banda Sonora. Bueno, Jorge, creo que estamos a punto de meternos en un capítulo maravilloso, muy bello además, y que tiene nombre propio.
Sí, tiene nombre propio, Consuelo, mi esposa. ¿Por qué razón? Porque fíjate que un día me llaman y me invitan al bautizo del hijo de un gran artista nuestro en Santa Fe de Antioquia, del loco Gustavo Quintero.
Sí.
Entonces su hijo, el que hoy en día es un comandante de aviación, lo estaban bautizando y el padrino era un hombre como don Guillermo Tamayo, en su momento el propietario de Juguetes Navidad, y tenía una finca, o tienen todavía la familia, una finca muy bonita en Santa Fe de Antioquia. Era un puente, como una semana de puente, o sea, era vivir que son 3 días. Y entonces un amigo, de un orfebre que había ahí en Santa Fe de Antioquia, me llamó desde el viernes, desde el sábado. El loco Quintero me llamó para que vengas al bautizo del hijo y tal, vamos a estar con los graduados en la finca, etcétera. Y este amigo que te digo me llamó hasta la cabina de esa época, porque no había celular, pues obviamente al teléfono fijo de la cabina de radio.
Sí.
Y me llamó para que yo bajara. Le dije: viejo, lo que pasa es que yo, es el puente, yo recojo a mis hijos, me gusta estar con ellos el fin de semana cuando tengo fútbol y voy a estar. No, te vienes con ellos. Bueno, resumiendo el cuento, me fui con después del partido, recogí a mis hijos y nos fuimos para Santa Fe de Antioquia. Ya me prestaron una cabaña mientras me organicé y tal, y efectivamente tocaron los graduados y demás, y había una muchacha muy bonita y yo la miré. La hermana no me dejaba, pues la hermana mayor que ella, pues en lugar de permitirme bailar con ella, me sacaba a bailar, era la hermana que se había tomado, y yo creí que un señor que había al lado era el esposo de la muchacha con que yo estaba hablando. Pero al final nos quedamos ya ella y yo hablando, y a las 4 de la mañana miramos, estaba la que después fue mi suegra ahí sentada con ojos de suegra, pues ahí trasnochada, pero esperando que se fuera este man, y mis hijos también por allá jugando todavía en la piscina y demás. Yo me apunté el teléfono, a los días la llamé y salí con ella una vez, y no sé, el famoso cassette del carro, había ese disco de Diomedes, lo había colocado, me parece una letra muy bonita, como muchas letras que hizo Diomedes, que no son comerciales, sino que son letras bonitas, letras muy del alma, y este Te Quiero Mucho de este hombre, no sé por qué, y se lo puse, y fue una canción que me identificó de pronto por el cariño que yo, el amor que tenía por ella. Mi madre la conoció, y justamente fue mi madre casi la que me dio el visto bueno después de que yo me había separado muchos años. Mi madre se vino a vivir conmigo, entonces la conocí ya, y ya empezamos esto, justamente estando con ella y con mi hija, con la que hablábamos hace un rato en Estados Unidos. Íbamos los 4 en el carro, y fue cuando tuve el accidente desgraciado y murió mi madre, ¿no? Ese momento difícil. Entonces, ya al final del día quedé yo solo. Mis hijos mayores se alternaban conmigo para quedarse por un tiempo, hasta que un día tomamos la determinación y ya comenzamos en serio una relación que, gracias a Dios, se están completando 36 años largos, y con un hijo de por medio y con una persona maravillosamente buena. Y yo creo que sí, es interesante uno en la parte alta de su vida tener una palabra mágica al lado que se llama hogar.
Yo creo que uno de los lugares más favoritos, más bien de ustedes dos, es Guatapé. ¿A ustedes les fascina ir a estar un ratico en Guatapé, a broncearse, por qué no, un ratico, y a estar ahí juntos, solitos, como si fueran novios todavía?
Pues hombre, vamos a Guatapé, nos encanta mucho ir. Íbamos más antes, yo creo que ahora vamos menos porque el Caney es como esa parte del idilio que te da y que te muestra como las cosas nuevas todos los días, ¿no? Por ejemplo, en esta época que realmente tuvimos que quedarnos solos, porque una niña que vivía con nosotros, pues obviamente era difícil que se quedara todo el tiempo encerrada y demás, prefirió ella marcharse. Y mi mujer, muy valiente, dijo, no, nosotros salimos mejor solos, estamos solos, menos posibilidad de contagio, menos inconvenientes, y así ha sido, ¿no? Entonces, esa parte idílica no se pierde, y a mí a veces me mortifica mucho, porque ella ha sido una persona muy valiente, ha sufrido 3 operaciones de columna, cáncer de mama en su momento, y sin embargo es una persona, yo creo que eso es lo que la mantiene con tanta vitalidad, su misma manera de hacer y de ser en su comportamiento personal, ¿no? A veces se pasa de revoluciones y es terrible, ¿no? Entonces, por la noche es que empiezan los, como decía mi madre, por la noche es que empiezan los ayis.
Ay,
sí. Pero esa es como la historia de este disco.
Niña de largos silencios, y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida, que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer.
Hace un ratito hablábamos de Consuelo, su esposa, pero su vida está rodeada de mujeres a las que usted ama profundamente, sus hijas.
Claro, es que por eso te decía yo ahora que esta parte afectiva de las hijas, ¿no? Que fueron como ese cariño del momento cuando a una que la vi nacer, a la otra no, pero que después llegó a tu vida de tal manera que se te enquistó, se te quedó en el alma, ¿no? Se te quedó clavada. Entonces, con mi hija, con la mayor, la que vive en Estados Unidos, con ella me sucede en cosas bellísimas, ¿no? De un momento a otro me llama y me dice, me cuenta sus primeros momentos, sus primeras cosas, lo que primero le pasa, ¿no? Cuando llegó a ser mujer, por ejemplo. Entonces me cuenta cuando, no sé, cuando quedó en embarazo, me acaba de hacer la prueba y antes de decirle al esposo me llama y me cuenta a mí, y antes de contarle a su mamá me cuenta a mí. Entonces eso me hace a mí muy feliz, y Marcela, Sonia, la mayor, y la segunda. Entonces con las dos identifiqué siempre esta canción bellísima, por demás, de Julio Iglesias, que me parece que es una descripción perfecta, poética, es una descripción poética de ese avance, Andrés, que hablábamos ahora, de ver crecer tu hija de ahora de 3 años, y después de un momento a otro, cuando cierra los ojos y los abres, y ya tiene 15, y cuando vuelves a abrir los ojos tiene 20, y ya es una estudiante, ya es una universitaria, y mañana ya es una señora. Entonces, cuando pasa todos esos momentos que van dibujando una vida de fantasía, una canción no puede tener más manera de decir el orgullo que siente uno como padre.
Claro.
De ver esa multiplicación, ¿no? De pasar de niña a mujer. Cuando ellas se me casaron, lo único que yo les dije a los esposos en su momento, les dije, mire, yo nunca he maltratado a esta niña, nunca le he pegado, por favor, no me la vayas a tocar. El día que no quieras nada, tranquilo, hasta luego, y no pasó nada. Y lo mismo a la segunda, ¿no? En segundo matrimonio, el matrimonio de mi segunda hija también. Entonces a los días me llama el marido y me dice: don Jorge, ¿usted por qué no me hace un favor? ¿Por qué no le da a Marcelita el mismo consejo que me dio a mí?
A Sonia, Liliana y a Marcela Viviana, esta canción de niña a mujer. Julio Iglesias, hoy con el gran Jorge Eliezer Campuzano en mi banda sonora.
Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con vos.
Seguimos con A Vivir que son dos días.
Jorge, ¿qué pusiste, hombre?
Ahí tiene usted, joven. Ahí, por eso que no la podíamos dejar por fuera, ¿se da cuenta usted?
Pero venga, cuéntenos por qué HP, así se llama, ¿cierto?
Así se llama la canción, es un pasillo compuesto por el maestro bugueño Diego Estrada Montoya, un virtuoso fue Diego, perteneció al trío Morales Pino de don Peregrino Galindo y de Álvaro Romero. Y fue una fantasía ese trío Morales Pino en su momento, ¿no? Y hay mucha música de ellos. Y un día estaban en una reunión, estaban en Bogotá, en un sitio, tocando ellos música que no es cantada, sino orquestada, es solamente de cuerdas. Y un personaje que estaba ahí en la fiesta, o en la reunión, dele, hable y joda, y no dejaba oír la canción ni las canciones, distraía, la gente le decía que se callara, y él seguía igual. Entonces el maestro bugueño Diego Estrada le dice a sus dos compañeros: permítame en un momentico y me acompañan a mí. Yo en la bandola voy a tocar una canción, un pasillo, y ustedes me le hacen el acompañamiento al pasillo, ajá, a lo que yo voy a tocar, no se preocupen. Y entonces el locutor anunció, el presentador y demás, aquí está una nueva canción del maestro tal, y el trío Morales Pino y la música y tal cual. Y sueltan esto. Y obviamente le está echando la madre, ¿no? Si tú lo escuchas ahí, en la canción, en la bandola, le HP, pero es clarito lo que él dice, que era un virtuoso de la bandola, Diego Estrada Montoya, mi paisano, además, y por eso lo traigo aquí a mi banda sonora, más por el hecho, el acontecimiento, por lo que significó.
Y no la genialidad, y la genialidad de Diego Estrada.
Carajo, nada más harto, Andrés, que hay una persona que está cantando o está diciendo algo y un idiota hablando y contando chistes estúpidos.
Escuche, no, escuche como no. Escuche como arrea la madre una bandola, escuche. No, maravilloso. Oiga, Jorge, hay que contar una historia. Creo que usted es el único narrador bugueño de la historia de la radio en Colombia, de la radiodifusión en nuestro país, que lo contratan para que se venga para trabajar a Bogotá, pero lo contratan en París.
Ah, sí, señor, orgullosamente. Hombre, para el Mundial del 98, cuando Caracol nos lleva a Bogotá, nos lleva a París, o nos lleva a Europa, a Francia, a hacer el Mundial de ese año, pues en la época en que se viajaba era un grupo gigantesco, no sé cuántas, 40, 50, 60 personas íbamos por Caracol Radio para hacer eso, y Rentería me dice el día que llegamos, me dice: mira, mañana tenemos reunión aquí a las 9 de la mañana con el doctor Alarcón. Uh-huh. Pues su reunión con todos, y efectivamente al otro día yo llegué a las 9 de la mañana, me sorprendió porque ahí en el IBC no había nadie, no estábamos, solamente Rentería, dos operadores, ta, 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 pero nadie más. Pasamos a una oficinita pequeña y ahí Y tendría ahí. No, no, es que somos nosotros. Me dice el doctor Alarcón, mire, es que la compañía ha decidido que el narrador de Caracol en Bogotá sea usted. ¿Cómo? Y yo, se me ocurre a mí decirle, mire, traigan a tal, que... Entonces Rentería, con muy buen tino, me dijo, Jorge, él no te está preguntando, él te está diciendo.
Haga caso.
Por eso el mejor aviso que yo vi en mi vida lo vi en una estación de gasolina en Quimbaya, Quindío. Ajá. Dice, necesito un empleado que no haga nada, pero que haga caso. Me dijo, y apareció, aparece por ahí en un libro de memorias, cuentan eso. Que
claro,
en la historia, pues imagínate.
En los 50 años de la historia de Caracol está narrado justamente ese acontecimiento. Usted había tenido una etapa previa en Bogotá, como en el 77, y no había sido como tan buena para usted. ¿Por qué? No, ¿cómo fue esa primera y cómo fue la segunda?
No, indudablemente, no fue buena y fue a trabajar, a hacer empresa con mi hermano, como te hablaba de lo de Pro Deportivo. Pero fue muy complicado. Primero, porque yo estaba en el proceso de separación, primero. Y segundo, porque llegar a vivir a una ciudad absolutamente desconocida, donde económicamente Pro Deportivo no podía pues, sacar un dinero importante para mantenerme. Sin embargo, pues yo al final hice un gran esfuerzo también y alquilé un apartamento ahí frente al Estadio El Campín para llevarme después a vivir a mi madre y a mi hijo mayor conmigo y demás. Pero no me acomodé, esa fue la gran verdad, no me acomodé, no pude. Y al año siguiente, aprovechando los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en Medellín, me contrataron para televisión, hicimos aquí y ya yo decidí quedarme. Y Armando, con muy buen tino, pues me dijo, ¿por qué no abrimos Pro Deportivo en Sutatensa, Medellín? Lo abrimos, estuve un tiempo, luego me fui para RCN y ahí comenzó otra etapa de mi vida, pero al comienzo no fue. Y ya la segunda sí, ya con esto que te acabo de contar, yo llamo a mi señora y hablo con ella y ella me dice, le digo, no lo pienses hoy, mañana te llamo, y al otro día nos reunimos en el mismo sitio y con Rentería y con el doctor Alarcón. Llamábamos del celular, que era un celular grandoto del doctor Alarcón, llamamos a Colombia, ella me contestó, ¿y cuándo me voy? Entonces, listo, doctor, nos fuimos y ya. Y eso sirvió de mi traslado a Bogotá, al comienzo a vivir solo en el Hotel Tequendama y ya después, a partir de noviembre, diciembre, ya en una casa que tomé en la zona del norte de Bogotá.
Mejor nos comprendemos luego un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansancios.
Uy, como cantaba José Jorge. Uy,
es increíble, ¿no?
Impresionante.
Una voz tan idílica de esas, ¿no? Esas voces fantásticas y terminar, qué pena, ¿no? Una verdadera pena, un cantante de ese perfil. Y esta canción tiene para mí un gran recuerdo, más que un recuerdo amoroso o algo, es una canción una letra tan bella, tan poética, que un día el maestro Manzanero dijo, ¿usted quiere saber qué es un poema con música? Uh-huh. Escuche un poco más del maestro Álvaro Carrillo.
Wow.
Esa canción de un poco más. Y luego cuando un día veo, lo he escuchado por Marco Antonio Muñiz, por no sé quiénes, hay infinidad de temas también como Madrigal, pero este un poco más tiene ese sabor único y esa magia de la voz de José José. Y escucho yo esta versión de José José. Entonces, ahí sí quedé yo enamorado de la canción, enamorado de las cosas lindas, del perdón, del poco más y de tantas cosas hermosas que la vida todos los días nos presta.
La espectacular leyenda de Jorge Eliezer Campuzano dice que cuando estaba estudiando en Bellas Artes solfeo, usted tenía una muy bonita voz, pero que finalmente no cantó porque usted no se sabe ni media canción.
No me sé. Me pongo, esta un poco más, que es una canción que me gusta. No, empiezo a cantarla y no sé para dónde voy. O sea, entonces yo le decía al profesor, imagínate uno cantando con Alicia Isabel Santa Cruz o con no sé quién, ajá, niña, una voz bellísima, con este muchacho Alvarito Bolívar, que era el cantante, o es cantante de, creo que de los hispanos ahora, y tantas voces lindas, y muchachos que estaban estudiando con unas voces lindísimas. Bueno, pues la voz mía sí era una voz fuerte, una voz de locutor y demás, pero uno tener que pararse en una tarima o en un sitio con un apuntador o con una tabla para estar leyendo la canción, terrible, terrible. Entonces, por eso, yo creo que dos cosas me motivaron para eso, Andrés. Dos. Una, eso, que fue fundamental. Y la otra, porque yo siempre pensé que el que canta o el que toca un instrumento se convierte en el animador de la fiesta. Uh-huh. Y yo quería ser locutor deportivo.
¡Qué bonito eso! Jorge Eliezer Campuzano desde su casa, ahí en Río Negro, nos atiende esta mañana en Mi Banda Sonora.
Te contara mis sufrimientos, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llegó a mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijeran que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida.
Uy, así cantaba Ismael Rivera hace 50 años con Cortijo y su combo. Este es el embrión del Gran Combo de Puerto Rico, ¿cierto, Jorge?
Probablemente, claro, porque de ahí parte Itier, que era el pianista de Rafael Cortijo,
sí,
el pianista de Cortijo y su combo, y dos o tres músicos más se fueron y abrieron el Gran Combo, ¿no? Y ahí es donde comienza el Gran Combo. Pero esta versión o estas canciones de Ismael Rivera y de Cortijo y su combo, para mí tienen esta sobre todo tiene un significado enorme. ¿Cuál es el significado? Ya te conté que mi hijo mayor, que tenía apenas unos 25 días de nacido, se infectó el estómago, le dio gastroenteritis.
Ouch.
Y a la ignorancia mía y a la ignorancia de la mamá, se sumó que le dábamos tetero toda la noche.
Pobrecito, ya está ahí.
Pues tanto que el médico me dijo que lo único que podíamos hacer era bautizarlo para que él muriera cristiano, ¿no? Muriera bien. Uh-huh. Paz con Dios. Y eso hice. El padrino de él iba a ser mi hermano, y lo fue de hecho por papeles, pero no porque presencial, sino presencial fue un señor que hacía el aseo ahí en los seguros sociales. Y lo tuvimos ahí, y al final lo saqué a los tantos días de allí y lo llevé al Señor de los Milagros, se lo entregué, y él seguía muy mal, y un señor, y la bendición de Dios y del Señor de los Milagros y la mano de un hombre que le cambió y le mandó unas hierbas, hierbabuena, albahaca, no sé qué, y unas infusiones, y hoy en día mi hijo tiene 55 años.
Uy, Dios mío, usted le dijo al negro, usted a partir de ese momento se volvió devoto del negro y usted le dijo, mira, este es mi hijo, es el único que tengo, no me lo quites.
Lo único propio mío es esto, yo tengo 17 años, lo único que yo tengo mío, uh-huh, ni según los calzones tenía que ponerme, lo único que yo tengo mío es esto, es esta criaturita. y yo no sé si fue la devoción con que le pedimos a él y el amor que le pusimos que nos permitió que quedara, que nos acompañara él. Felizmente hoy ya es un hombre mayor y me ha dado dos nietos, una esposa fantástica también y demás. Esa es la vida y esa es la historia de esta canción de Ismael, que la puse... Ah, es que cuando lo cuidaba por la noche...
Sí, claro.
En un equipito que todavía existe aquí en mi casa, es un radio, pero en esa época iba a ser la gran novedad porque tenía tocadisco, uno levantaba una tapa y ponía un disco ahí. Sí. Era impresionante, ¿no? Entonces, lo otro, también me había pedido prestado ese disco en Voces de Occidente, me lo prestaron y yo lo fui a devolver y me dijeron que no, entonces me quedé con ese disco y esa noche lo puse y lo repetí Si te contara, donde está no sé qué, Orisa, hay varios temas, pero Si te contara fue el que repetí toda la noche y lo tengo guardado como un gran recuerdo para mí, Andrés.
Alguna vez escuché, me remito otra vez a la leyenda del espectacular, que ese señor que les dijo tranquilos, denle la leche, pero con tales y tales hierbas, era un señor que se llamaba Teófilo. ¿Volvió a saber usted de él o fue uno de esos ángeles que se le apareció en el momento indicado?
No, yo volví a saber de él y alguna vez cuando volví a Buga fui donde él a saludarlo. Era un hombre del campo, era con el pie en el piso, no usaba zapatos, usaba unas alpargatas o algo.
Increíble.
No fue eso, y no admitió el día que yo lo llevé, ese sábado que lo llevé de su casa, muy lejos de mi casa, y nos fuimos caminando, ¿no? Y él no admitió carro ni nada, sino que él se fue y se vino a pie. Yo fui, lo vi, después incluso con un amigo de Buga le llevamos como un regalo, una cosa, un mercado, alguna cosa. No era una persona pobre, pues, que uno, no, pero era una persona humilde y demás, y nos... compartí con él y un día mi amigo me contó que había fallecido y era una persona mayor, pero jamás en la vida tendré con qué pagarle todo lo que este señor hizo. Dijo, denle la leche. Y yo, uy, hijo de madre, si eso casi lo mata. Y él dijo, quítele todas las medicinas, no le dé más, dele el tetero con leche y con estas hierbas, con esas hierbas que te estoy diciendo.
Increíble. ¿Cuál?
Completas, pero esa fue, y ese fue como el renacer de mi vida, ¿no?
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida.
¡Ay, qué linda canción! El Trío América y el clásico del maestro Héctor Ochoa. Y esto es casi que su vida entera contada, ¿cierto, Jorge?
Eso, imagínate qué mejor que uno poder cerrar un ciclo, digamos, de canciones como estas, que es un poco lo que yo dije al comienzo, como más que el gusto es el recuerdo de los momentos que se han vivido. Con este ciclo de canciones de Héctor Ochoa, el maestro Héctor Ochoa, con esa belleza de tema, interpretado por un trío fantástico como es el Trío América, los tríos más reconocidos de Colombia, y una canción tan diciente, ¿no? Muchos de ellos se van sin decir adiós, los ingratos, ¿no? La belleza de tema que va recorriendo la vida completa del hogar, ¿no? De la familia. Y es un bonito recuerdo y por eso, Andrés, marca como ese punto suspensivo de la vida de todos los seres humanos, ¿no? De lo que hemos hecho durante tantos años de nuestra existencia y de una cosa que solamente el corazón lo maneja, que se llama gratitud con Dios, con la familia, con los amigos y sobre todo, fundamentalmente, con la vida.
Jorge, ¿qué se siente ser una leyenda viva del periodismo deportivo en este país? Porque usted estuvo en el mejor momento que recuerda mi generación y las posteriores, con grandes nombres, entre los que se escribe el suyo. ¿Se percibe eso de ser una gran leyenda de la narración deportiva?
Sabes que a veces me asusta eso. A veces me asusta cuando me hablan de maestro, de profe. A veces siento el consejo, ¿no? Siento la obligación como de decir las cosas, de darle a alguien un consejo. Y sí, yo entiendo que quizás soy el último de esa generación, como dice Rubencho en su libro, el último apaga la luz. Es verdad, ¿no? Va uno quedando y empiezas a ver y ya se ha desgranado la mazorca y va quedando el tiempo. Yo lo que sí siento es un gran cariño por las personas. Por eso, con todas las gentes que hablo, cualquier persona que me pide algo, una foto, algo, lo hago con muchísimo cariño. Siempre me detengo a saludar a alguien, no la saludo con los ojos, no saludo a las personas con la mano. Bueno, ahora con esta pandemia ya nos cohiben un poquito, pero en general, cuando van los niños, los padres llevan los niños a las cabinas del estadio, lo hacía desde que estábamos en Bogotá, en Caracol, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Medellín lo hago con mucha frecuencia cuando van los niños pequeños o jovencitos o algo, sobre todo los niños pequeños, los hago entrar a la cabina y los siento en mi puesto y les pongo los audífonos y el micrófono y me quedo con ellos para tomarme la foto, que es lo que quieren. Entonces procuro ser eso, siempre lo he sido, siempre, o sea, no me cuesta, no tengo ni que fingir, ni que impostar, ni que cambiar. Esa es mi manera de ser, mi gusto por las personas y el respeto que tiene la gente por mí, porque que yo tengo por las personas, no es vanidad, es simplemente una gratitud, una enorme gratitud que tengo con la vida, que es impagable. Andrés, no te imaginas lo impagable que se hace esto cuando me llaman ustedes del programa, cuando me llaman amigos. En estos días me han llamado de Pasto a entrevistarme y yo me siento orgulloso de los amigos y de los compañeros que, aunque no los conozca, son mis amigos, y trato de decir las cosas simples, sin inventar nada, sin decir mentiras ni dármelas de genio, ¿no? Soy un ser humano normal y corriente.
Ay, pues Jorge, muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Usted no sabe, pero usted nos ha enseñado un montón y cada que habla, enseña e imparte una lección y un consejo. Abrazo gigante, Jorge Eliezer Campuzano. Espectacular, como siempre.
Espectacular golazo, señoras y señores. Dijiste ahora esa frase maravillosa de gracias a Dios hay fútbol. Y ahora sí que cobró vigencia, Andrés, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, 8, 6, 7 meses por fuera, todos los narradores, comentaristas, jugadores de fútbol, yo creo que un día cuando volvieron a autorizar, le damos gracias a Dios de que hay fútbol. Gracias a ti, gracias a los oyentes de esta empresa que siempre me abrió las puertas, siempre me las ha abierto, siempre me siento ligado afectivamente a esta compañía y desde luego a la amistad contigo, con Norberto, por haber sido generosos conmigo también en el día de hoy. Un abrazo para todos.
¡Chao, Jorge!
¡Chao!
Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas.